su servidor al triple 7 139 63 08. El día de hoy tenemos un programa muy amplio, muy grande. Hay mucha información deportiva y tenemos invitado de lujo para nuestro segundo bloque. Se viene nuestro gran atleta olímpico Irving Pérez Pineda, una gran figura del deporte mundial olímpico, de verdad. Va a platicar con nosotros sobre su trayectoria deportiva nuestro distinguido Irving Pérez. Sí, pues vamos a arrancar con la efeméride del día de hoy. Un día de hoy, 25 de noviembre del 2020, falleció Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su muerte conmocionó al mundo del deporte y especialmente allá en Argentina, donde es un ícono nacional, ¿sí? Diego Armando Maradona falleció hace ya 5 años, en 1981, el 25 de noviembre. La leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky, una superestrella, continuaba batiendo récords y transformando la NHL con cifras impresionantes de goles y asistencias que rompieron todos los parámetros establecidos allá en aquel lejano 1981, hace 44 años, mi Julio. El ranking mundial de flag football 2025 se ha roto la selección mexicana femenil de flag football, ¿sí? que es el Tochito, ¿sí? Ha tomado la cima del ranking mundial, un hito importante para el deporte mexicano, ¿sí? Un 25 de noviembre. Otras fechas, otras emisiones, mi Julio. Aquí se antoja un chocolatito, un ponche, mano. Hoy queremos una cheve, una vironga. Hace un buen de calor, se nos amoló por aquí, creo que el aire acondicionado. Y estamos aquí a punto de ir por una kiwa. Nos vamos rápidamente con los resultados de del torneo de barrios, ¿eh? Tenemos los resultados del torneo de barrios en su tercera jornada, grupo A y grupo B. El pasado jueves, se enfrentaron los cocoleros de Tecomatlán ante la escuadra de Xochaca, en donde el conjunto de Teco se impuso 3-2 con goles de Marlon Castillo y de el Tepa Bustos, mientras que por Xochaca también lo consiguió 2 tantos más. Platicarles, Teco venía de superlíder, terminó de superlíder y venía muy bien en sus 2 partidos anteriores, pero se enfrenta ante un Xochaca muy aguerrido que le dio batalla, ¿eh? No había recibido goles el conjunto de los cocoles, no habían recibido gol alguno, y mejor Xochaca, que terminó en último lugar del grupo, le jugó al tú por tú, David contra Goliat, y Xochaca sacó la casta. Y con gente criollita de Tenancingo, le hizo ver su suerte a los cocoleros de Tecomatlán y concluyen 3-2. A punto incluso de ganar el partido en un momento, eso, Xochaca, ¿eh? Muy buen partido el pasado jueves 20 de noviembre. Más tarde, en el segundo encuentro de la tercera jornada, grupo A, se enfrentó el Calvario contra Tenería. Ambos iban a jugar el pase a la siguiente fase de semifinales. Y el Calvario se impone 2-1 ante Tenería con goles de el Chirgo García y Sebastián Caicedo, el colombiano, mientras que por Tenería, Edier Rivas se lució también con un golazo para Tenería. Sí, 2-1 concluye y el Calvario avanza a semifinales. El sábado se llevó a cabo la siguiente también tercera jornada, pero con el grupo B, el conjunto de la San Mateo se midió ante San José. San Mateo se perfila como líder general de su grupo B y al ganar 3-1 con goles de Alonso de la Cruz, 2 goles, otro más de Chucho González. Mientras que por parte de San José anotó Juan Mérida. Anota en el primer partido un golazo a pierna derecha fuera del área, abatiendo al guardameta el León, ¿sí? El León, y ahorita platicamos un dato importante, porque el León, al recibir este gol de Juan Mérida, empata con Alejandro Vences, empata con Alejandro Vences, están empatados como porteros con goles. Alejandro Vences de Tecomatlán ha recibido nada más los 2 goles que le anotó Xochaca, mi Julio, y 2 goles que también tiene el de San Mateo, que es el León, que uno anotó San José y otro la Trinidad. Así es que hay empate, vamos a ver qué pasa en las semifinales, a ver quién de los dos se lleva el trofeo, el premio al portero menos goleado. Por otro lado, el conjunto de la Trinidad se enfrentó y ante la Ciénega y ganaron 3-1 con 2 golazos del Gillo Ochoa, el cañero. Se lució con una zurda impecable y puso en las cuerdas a la Ciénega con 2 tremendos golazos, uno de tiro libre y otro en una desbordada por el centro. Más tarde Cristian Serrano también anotó y puso el 3-0. Ciénega responde ya al finalizar el partido con Toñito Rodríguez. No quiso bailar Toñito Rodríguez, no se quiso aventar aquí el paso de Juan Gabriel, no le quiso echar ambiente, hombre, andaba agüitadón. Y pues bueno, con ello les platico la tabla, cómo viene el torneo de barrios y comunidades allá en Tenancingo. Teco avanzó como líder de su grupo A con 9 puntos. El conjunto del Calvario como segundo lugar avanza a semifinales con 6 puntos. El conjunto de la San Mateo también avanza con 9 puntos y Trinidad con 6 puntos. Para el grupo A, Xochiaca se quedó con 0 puntos, hombre, ¿sí? Con 0 puntos. Tenería sumó nada más 3 puntos, ¿sí? Mientras que en el grupo B, San José y Ciénega, que empataron en su primer partido, ellos se llevan nada más un puntito, nada más. Un puntito se quedan y así. El Tepa Bustos, Eric, el Tepa Bustos, este tenancinguense que también jugó con el Irapuato, se perfila como campeón de goleo, tiene 8 goles en el torneo. Y ya lo platicábamos hace un momento, Alejandro Vences y Edgar Ramos, el León, tienen 2 goles recibidos, ellos van peleándose por ahí el título de portero menos goleado de esta misión 2025, el torneo de barrios y comunidades en Tenancingo. Hasta ahí platicarles, no tenemos resultados todavía de la Copa Agustín Alonso porque recuerden que se detuvo la semana pasada, pero esta semana se reanudan. Estaremos platicando en el último bloque cómo vienen los partidos. Bajamos rápidamente con el fútbol ahora a la región sur del estado de Morelos, el fútbol escolar. El fútbol escolar se realiza a nivel primaria y secundaria y hoy arrancaron los juegos escolares de primaria, en donde la zona 30 arranca su participación en estos Juegos Deportivos Escolares 2025-2026 en el fútbol, y participaron en la rama femenil y varonil diferentes escuelas de la zona 30 que pertenece a Jojutla, enfrentándose en la unidad deportiva de Galeana, ¿sí? Participaron la escuela Benito Juárez, Nezahualcóyotl, la Ignacio Zaragoza, la Rafael Ramírez, todas ellas de Tehuistla, ¿sí? Participó también la Melchor Ocampo de la unidad Morelos. Aquí de Jojutla participó en la escuela primaria Cuauhtémoc, Margarita Maza de Juárez y Juan Jacobo Russo, ¿sí? De aquí de Jojutla, y la Narciso Mendoza de Jicarero. Pero quien hace una participación espectacular, ¿quién creen? La escuela primaria Emiliano Zapata de Tequesquitengo, Las Mojarritas, participan el día de hoy obteniendo grandes victorias, tanto las niñas como los niños, a los cuales felicitamos en gran medida, y obtienen las niñas victoria ante la Nezahualcóyotl y ante la Benito Juárez en la rama femenil. O ellas obtienen el día de hoy su pase a la gran final que se va a jugar el día de mañana ante la Cuauhtémoc de aquí de Jojutla, ¿sí? Los niños también dan una participación muy buena. En su primer encuentro se enfrentaron a la Margarita Maza de Juárez y posteriormente a la Benito Juárez de Tehuistla. Sí, ellos avanzaron a la semifinal el día de mañana. También se van a enfrentar ante la Cuauhtémoc. Tanto niñas como niños van avanzan a la siguiente el día de mañana, ¿eh? Bien, bien jugado todos los niños y niñas. Jugaron muy bien allá en la unidad deportiva de Galeana. Dieron muestra en el terreno de juego muy buen marcador, así vamos a dejarlo, con muy buen marcador que obtuvieron tanto niñas como niños, ¿sí? A los niños se les andaba complicando, contra la Benito Juárez al principio, reaccionaron después y lograron un importante y muy buen resultado. Las niñas de Tequesquitengo, ¿sí? Elizabeth Orozco, ¿sí? Renata Figueroa, ¿sí? Sofi Millán, Lía, Valeria Lagunas, también está jugando Ina, una pequeñita muy muy hábil, Ina Alcocer, la hija del Wester, está también participando Regina, una niña que se integró al equipo, y también Dayana Carpio, una niña que su padre participó también con la escuela primaria de Tequesquitengo en los nacionales. Hicieron muy buena participación estas 8 niñas, y por parte de los 8 niños en la portería, Angelito Vargas, estuvo también Zagdiel, Matías Vargas, está Dominic, está Brian Lara, está también Mario, muy buen jugador, Mario, Axel Isaí, y nos falta por ahí un niño, Iker Mateo Castrejón. Sí, 8 niños que participaron el día de hoy y que también obtienen muy buen resultado. Y 1, 2, 3, mojarras. Felicidades chicos de Tequesquitengo. Desearles el mejor de los éxitos. El día de mañana, allá en la unidad deportiva de Galeana, estarán jugando las 8:30 de la mañana, estarán jugando los niños su semifinal, y a las 9:30 las niñas estarán jugando su gran final. Te invitaríamos, Yeye, para que la transmitas, pero pues tienes clases, compa. Tenemos al buen Julio también para que fuera. Ese Julio nos olvidamos de llevar a Tenancingo también allá al torneo de barrios para que haga algo con la cámara, ¿sí? Y pues bien, son los resultados del deporte escolar. Ahora, en cuanto al deporte escolar, no se tiene únicamente fútbol. Tendremos en unas semanas más para que nos platique al respecto sobre el deporte escolar el profesor Arturo Becerril, que es el subdirector de Educación Física en el estado de Morelos. Él nos viene a platicar sobre el deporte escolar, que ya se tienen las convocatorias firmadas, ya se tienen autorizadas para las diferentes disciplinas, que tienen un cambio, ¿eh? El día de hoy jugaron fútbol 5x5, va a haber básquetbol 5x5, básquetbol 3x3, badminton, handball, fútbol bandera, otochito, ¿sí? Ajedrez, y son los deportes. Quitaron el fútbol 11, el fútbol asociación, por cuestiones de la CONADE, yo no estoy nada de acuerdo. Ellos argumentando que porque hay escuelas que no tienen, pero bueno, hay escuelas que sí tienen mucho niño y cierra la participación. Al tener nada más un equipo de fútbol 5x5, son muy poquitos niños. Yo, en lugar de haber quitado deportes, será haber ampliado, de mi punto de vista muy personal, haber dejado el fútbol 11, haber mantenido el fútbol 7, haber dejado el fútbol 5x5, porque les damos la oportunidad de participar a diferentes niños. En el caso, tenemos diferentes selecciones para el fútbol, también para el básquetbol, y en fútbol quitan esos deportes, quitan dodgeball, que venía creciendo mucho. Platicaba hace unas semanas en Tlaltizapán, se está haciendo muy bien el dodgeball, y pues bien, ahora ya no está considerado como deporte para los nacionales. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Estamos en los deportes con la Guajolota. Viene Irving Pérez Pineda, el gran atleta olímpico. Regresamos en breve. Cañaveral 100.5.
Enseguida regresamos con más de los deportes con la Guajolota.
Esto es la conferencia en breve.
Autoridades detallaron el acompañamiento que se tiene a más de 1,000 jornaleros agrícolas morelenses que laboran de manera temporal en Canadá. Se abrió una ventanilla de atención ubicada en Leamington, Ontario.
Y lo que queremos, pues, es apoyarles para que al final de su retiro tengan su pensión en Canadá y tengan a qué dedicarse y también un ingreso de parte del país, ¿no?, de México. Les estamos apoyando también con sus pensiones. Tampoco tenían este acompañamiento y a veces buscaban gestores.
Esto fue la conferencia en breve.
¡Tocan!
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Sigue estos consejos para que tengas una vida saludable. Evita papas y cacahuates fritos con sal, nachos con queso, frituras de harina y botanas industrializadas, porque te enferman y dañan tu cuerpo. Mejor come elote o esquite con limón, palomitas naturales, semillas y cacahuates con cáscara, habas y semillas enchiladas, pepino, jícama y zanahoria rallada con chile y limón. Son nutritivas y muy ricas. Come sano, vive saludable, vive feliz.
Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
La historia del voto femenino en México es una historia de lucha, perseverancia y transformación. Desde Ermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, hasta las mujeres que hoy ocupan espacios de decisión, el camino hacia la igualdad ha sido posible gracias a generaciones que no se rindieron. Hoy, a 72 años del reconocimiento del voto femenino, celebramos los avances alcanzados y reafirmamos nuestro compromiso con la paridad y la participación plena de las mujeres en la vida pública. Impepac.
Ya estamos de vuelta en la cancha. Sigues escuchando Los Deportes con la Guajolota.
Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. en Cañaveral 100.5 FM. Gracias, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Jojutla de Juárez, Morelos, México. Puede llamarnos al 734-347-5454 y al 734-690-4199. Puede mandarnos un mensaje de texto de voz al 734-388-3127 o al número de su amigo y servidor Antonio Núñez, para que nosotros estemos mandando también saludos, para que usted mande sus saludos, para que usted nos haga sus comentarios. Como lo habíamos platicado hace unos momentos, tenemos a un invitado de lujo estelar, una gran personalidad del deporte mundial, olímpico, y sobre todo un orgullo para Jojutla de Juárez, para todo el estado de Morelos. ¿Y qué más puedo decir, hombre? Ya, pídele boda. No, hombre, nos acompaña el día de hoy Irving Pérez Pineda. Chavo.
Chavo.
Aquí estamos. De lujo, hermano. Súper agradecido por que te hayas dado el tiempo y la oportunidad de acompañarnos en estos micrófonos. Irving Pérez Pineda, un atleta olímpico que seguro estoy que todos ustedes ya escucharon de él, sí, pero no obstante, a quienes no lo hayan hecho y querían, bueno, ¿y quién es él? Irving Pérez Pineda, vamos a platicar de él. Irving es nacido en...
Aquí en Jojutla.
En Jojutla de Juárez, Morelos. ¿En qué año naciste?
En el 86.
En 1986 nació Irving Pérez. De profesión, tienes estudios profesionales.
Sí, estudié odontología en Guadalajara.
Sí.
Recién terminé la prepa aquí en Jojutla y me fui a vivir a Guadalajara.
Ok, ¿la prepa la hiciste aquí en la 4?
No, en el Instituto Morelos.
En el Instituto Morelos, sí. Ay, con las monjitas.
Ajá, es casi siempre ahí en esa temporada llegábamos los que se veían que se les estaba borrando el futuro, ¿verdad? Porque, okay. Híjole, fuimos una generación de, le decíamos, de los corridos.
Okay.
Sí, yo salí huyendo de la prepa por temas de que pues, la escuela, del relajo, de que pues era inquieto.
Sí, y, claro, como y, todo joven.
Sí, y es, pero no se veía como ahora, ¿eh? No era tan duro, o sea, las drogas, de la delincuencia. Éramos desmadrosos.
Sí. No, algo más allá.
Sí.
Bueno, vamos a entrar en tema con Irving Pérez, la carrera de Irving Pérez. Irving, bueno, tengo el gusto de conocerte hace muchos años. Te vi en tus inicios, cuando empezaste a participar en el triatlón, eras ya un talento deportivo. En Cabubis participabas en esa escuela y te va el comercial Saúl Burgos,
sí.
Platícanos, arrancaste, ¿no?
Sí,
¿cuántos tenías?
Tenía en el 93, inicié ahí. Tenía recién cumplido 7 años. Fue porque pues mis papás toda la vida en el mercado con sus negocios. Y fue como un tema de que mi papá le dice a mi mamá: oye, pues hay que llevarlo a que haga deporte. Y más porque hace mucho calor aquí en el mercado, tiene que, pues, que después de la escuela hacer algo, ¿no? Y él quería encauzarme en el fútbol.
Ok.
Sí, él ha sido futbolero desde mi abuelo, mis tíos. Y sí, yo quería, y mi primer entrenador de la vida fue el Bull, el famosísimo Bull. Por ahí anda en su moto luego.
Ok.
No sé si se acuerde de mí todavía.
¿Tú crees que no? Claro que sí.
Y me acuerdo perfectamente que me llevaba los sábados a la Perse, pero pues yo era 7 años, los niños creo que tenían 11, 12. Mi playera me quedaba hasta la rodilla, la manga hasta atrás. Y me decía: mira, cuando el balón se salga, tú lo pateas para adentro. Así me decía el Bull. Pues no, yo estaba afuera, nunca me metía. Pues era el que metía el balón nada más. Y yo me aburrí y le dije a mi papá: pues yo no quiero jugar fútbol. Méteme a natación ahí en Los Cocos. Y me metieron a natación lunes, miércoles y viernes. Mi mamá estaba embarazada, mi hermana. Y llegué así. Me aventé y mi mamá pues quiso correr atrás de mí, dice el profesor: déjelo, a ver qué pasa. Y no, pues como me llevan a Acapulco chiquito, de un lado a otro en la esquina, no, pues sí, más o menos le halla, no se ahoga, déjenlo. No, pues me fui a los trampolines, luego, o sea, lo que yo quería era cotorrear. Hasta atrás había unos trampolines.
Sí, me acuerdo de Los Cocos.
En
sí.
El de 5 me eché, uy, mi mamá decía: oye, pues es que vienes a natación, a que aprendas a nadar. No, yo quiero, sí, pues sí, me dejaron. Mi papá o mi mamá tuvieron la certeza de dejarme ser un niño, de crecer así como no con reglas en cuanto al deporte. Fue de que deja lo que haga, que experimente.
Que experimente sus propios, sí, límites.
Exactamente, porque siempre fui muy aventado, siempre fui muy, muy inquieto en ese aspecto. Y me gustó. A los 3 meses Saúl me invita, porque aprendí a nadar los 4 estilos muy rápido, y había un equipo de natación, me dice: vente, vamos. Pero aquí ya entrenamos todos los días hasta los sábados, menos domingos.
¿Sí?
Y yo, sí, vamos. Pero los sábados me costaba mucho porque en las mañanas, a las 9 de la mañana, eran los Caballeros del Zodiaco y yo quería verlos. Sí, yo me acuerdo perfecto de eso.
Irving, o sea, porque
eso me marcó,
sí,
eso,
claro,
eso me
sí,
marcó
sí,
toda sí. la vida. Y entonces yo pues tenía ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi papá? Me dice, te los voy a grabar en el
VHS. ¿Una casetera? Sí,
te
sí,
los
sí.
grabo y a las 12 que salgas, mira, comes y ves Los Caballeros del Zodiaco y vas a ser deportista. Pues órale, era 9, 10, 11 y 12, de lunes a viernes de 4 a 6, 3 meses, y me llevan a la alberca, al Deportivo Revolución, de ahí del centro de Cuernavaca, sí. Y 4 medallas de oro, y se quedaron así, órale, este sí, sí, nada. Pero lo chistoso era que nadaba con gogles y traje de baño, ¿eh? No usaba gorra, nada. Ah, o sea, sí, rústico.
Sí, sí, rústico, rústico, sí, sí, sí.
Me gustó, me empecé a desarrollar bien, y después como a los 6 meses... el regional en Acapulco, perfectamente, llenamos un camión con todos los niños, vámonos a Acapulco, ahí me dieron con todo, nada más pude traerme una medalla de tercer lugar, en dorso, me acuerdo, y pues ahí seguimos, y un domingo que me dice el profesor José Luis, el asistente de Saúl, oye, quiero que vengas mañana, porque van viendo nuestra carrera y otra competencia, y vamos a hacerla, así, llego y me metió a nadar con los niños que hacían triatlón. Yo los veo llegar vestidos de ciclistas, con su casco, sus lentes, sus uniformes rosas fosforescentes. Y acá me acuerdo perfectamente el patrocinador de Saúl, que era Mi Ranchito, otro comercial.
Ay, te va otro. Yo también le mando a unos amigos del ranchito de Tenancingo.
sus uniformes. Y yo me quedé así impactado, ¿no? Un niño de 7 años viendo a Hugo Arriaga, a Manuel, a Javier Flores, todos mis amiguitos con los que crecí después. Vestidos de ciclistas, pero yo les decía casqueros, porque traían sus casas, sí, sí, sí. Quiero ser, y llego a mi casa y pa' pronto, oye papá, yo quiero vestirme como ellos, nada más vestirme, nada de que no sabía ni qué hacían, ni de dónde venían, ni nada, y el lunes voy con mi papá, vamos, le decimos a Saúl, oye, pues le gustó, quiere ver qué es, no, pues es que mira, está muy chiquito, y pues vamos de La Corona los domingos al Puyeca, y de regreso, y ya llegan a nadar, nada más. Pues yo quiero ir. Y no, yo sentía que ya ni bici tenía. Entonces mi papá en la semana me trae una de México, una de montaña. No, hombre. Unos shorts de esos, bermudas de para meterte a nadar. Una playera bien aguada, mi casco chueco y ahí voy. No, no llegué ni al Cebeta con ellos. De ahí de La Corona el domingo. Y me dicen, papá, ¿qué? ¿Te gustó? Sí, sí, me encantó. Quiero seguir. Pero es que estás bien chiquito. Y como que mi papá le quería dar al deporte, al fútbol. ¿No?
Él como sí. Que te quería todavía sí. Perfilar para ello.
Y pues no, dije no. Y empecé a entrenar. Y muy como dedicado desde chiquito, muy como
excelente.
Que, como que yo tengo esos recuerdos de esa edad. Yo me acuerdo que yo vi las Olimpiadas en Deporte B en el 96, las de Atlanta. Me acuerdo, tengo flashazos de sí, que sí. Me sentaba ahí en el mercado a ver las Olimpiadas. El ciclismo, la natación, el atletismo, sin yo saber que algún día iba a ir, ni pensaba, ¿no? Pero después echo el cassette para atrás y digo, pues desde chiquito empecé a como...
Mentalizarte, no tener sí, esa idea, ¿no?
Como flashazos de que sí. Los aros olímpicos, porque al final de cuentas, pues muy poquita gente cumple ese sueño, esa sí, meta, ¿sabes? Claro. Somos un porcentaje muy, muy pequeñito sí. En la población a nivel mundial que sí. Que van los sí, Juegos sí, Olímpicos. Sí. A unos, ya no te digo a dos, o a otro compañero que ya fue a 4, o sea, yo los conozco y he estrechado su mano y sé lo que es ser un atleta olímpico, lo que hay detrás de todo eso, pues sí, es bastante trabajo, disciplina, amor, todo eso.
Y después de todo esto, de Acapulco y todo ello, después saltas de edad, avanzas,
sí.
Logras ya consolidarte un poquito más.
Sí, me dice Saúl, la temporada del triatlón antes era muy divertida porque empezaba en marzo cada mes hasta noviembre. Era una sede, no como ahorita, que hay cada 8 días triatlones por donde sea, y es un negocio ahora, es la mafia del triatlón, yo les digo. Entonces, me llevan a Valle de Bravo, a Ixtapa, en noviembre. Sí, en noviembre, yo entré en marzo, abril a natación, en noviembre y me llevan. La categoría era 11 y menores, yo tenía 7. Entonces, imagínate la diferencia, ¿no?
Sí, sí.
Me fui con mi papá en camión, la bicicleta abajo, la mochila. Llego a Ixtapas y Guatanejo, dejo mis cosas en el lobby, vamos a desayunar, mi papá me lleva a desayunar y me roba mi casco.
¿Sabes?
No, sentí que el mundo se me venía encima y no, bien triste, agüitadillo. Al otro día la competencia y quedo, nada más le gané a un niño, me acuerdo perfecto, fui penúltimo. Me dice mi papá, oye, ya se te quitaron las ganas de triatlón, él ni insistía, ¿no? Ya se sí, te sí. Quitaron, le digo, no, me voy a seguir preparando. Pero ya no hay triatlones hasta marzo en Valle de Bravo. No, pues nos esperamos y voy a seguir entrenando. ahí en Cabubis, iba a correr a Niños Héroes, mi papá me llevaba, mi mamá, y ya en la bici ya me pusieron aparte, ya no con los grandes. Entonces me puse a darle, llega marzo en Valle de Bravo y quedo segundo, chavo. Desde penúltimo al revés ahora, nada más me ganó uno.
Sí, claro.
Entonces ahí sí fue como, ah, canijo, sí va en serio. A mí me motivó mucho esa mañana que en ese tiempo la selección nacional traía su camioneta, sus bicis, y así pasa, así yo estaba sentado en la banqueta y pasa, así le dije, papá, un día me voy a subir esa camioneta, selección nacional, triatlón, México, y Ricardo Probert, varios, ¿no? Varios íconos del deporte de triatlón en México, y yo los vi así, ellos ya estaban en su clímax deportivo, ¿sí? Yo apenas estaba iniciando, los vi, wow, ¿no? Entonces me empecé a preparar, seguir entrenando. Lo que tiene Saúl es un muy buen formador. Es muy buen formador de atletas, él sabe el trabajo, la disciplina, la constancia. Es muy bueno y me dejé guiar, hicimos clic. La verdad es que para que pase eso con una persona se tienen que alinear todo. Familia, atleta, entrenador y las instalaciones. Y no sé si la vida, el destino me tenía ese camino que tenía que seguir por ahí.
Que llegar ahí. Bueno, pues suena muy interesante. Tenemos que hacer una breve pausa, pero queremos en el siguiente bloque que nos sigas platicando ahora del tema profesional.
Sí.
Regresamos en breve, estamos en los deportes con la Guajolota.
Enseguida regresamos con más de los deportes con la Guajolota.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Cuando vas al volante, ¿piensas en los demás? ¿En la señora que cruza con su nieto? ¿En el joven que va en la bicicleta? ¿O en la niña que va en camino a la escuela?
Todos compartimos el camino. Y todos tenemos derecho a llegar con bien.
La cultura vial empieza con algo simple, el respeto. Respetar el alto, respetar los cruces peatonales, respetar a quien va más lento que tú.
Usa las luces direccionales. No uses el claxon como si fuera tu desahogo. No te estaciones donde alguien necesita pasar.
Conducir no es solo mover un vehículo, es ejercer una responsabilidad. Y ser ejemplo para quienes vienen detrás, en el asiento trasero, en el lugar de tus hijos.
La cortesía también salva vidas. Sé parte de la solución. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de vuelta en la cancha. Sigues escuchando Los Deportes con la Guajolota.
Estamos de regreso con nuestro gran amigo Irving Pérez Pineda, atleta olímpico, orgullo morelense y sobre todo de Jojutla de Juárez. Pues bien, Irving, continuamos en la plática. Continuamos con la plática. Nos has contado tus inicios, cómo anhelabas verte en ese camión que representaba, que llevaba a bordo a los grandes atletas ya consolidados en el triatlón mexicano. Pues sigues preparando y todo. ¿Cuál es tu primer participación ya representando a Morelos? ¿Recuerdas?
Sí.
Te voy un poquito rápido, tal vez, porque hay un currículum deportivo contigo, pues hasta las Olimpiadas, ¿no?
Sí.
Pero tu primer estatal representando a Morelos en un nacional, perdón.
Sí, en ese tiempo, en mi época, la secundaria, pues yo puse a Morelos en el ojo, ¿no? Nivel nacional, porque como una persona de Jojutla le ganaba a estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz. Era un tema como que, ¿y este de dónde salió? Porque Ciudad de México. Yo fui muchas veces como el rival a vencer.
Sí.
Y bien preparado. Y sobre todo de aquí, como que siempre mi mamá me mantenía. Hijo, ella es muy competitiva. Siempre, hijo, vas a darle, échale ganas y no te arrugues y dale, ¿no? Entonces los regionales me los hacían aquí en Tequesquitengo, porque la asociación era fuerte, porque había resultados. Ya sabes, el que gana tiene el mando, ¿no? Entonces yo los hacíamos en el Acuesquí. Okay. Ahí era un circuito muy bonito, tenía bajada en la bici, subida, plano corriendo, la natación era de punto a punto, o sea, hasta era un tema muy, muy, muy práctico. Y ahí estuve muchos años. Después, mi primera Olimpiada Nacional fue en el 2000. No, en el 99, en Aguascalientes. Fue mi primera experiencia nacional. No tuve ningún resultado sobresaliente porque tenía un año apenas la Olimpiada Nacional, que había sido en Ciudad de México, la primera Olimpiada Nacional. Yo empecé a asistir a partir de la segunda en Aguascalientes. Fue hasta el siguiente año que quedé en primer lugar. Y de ahí, cada que asistía a mi Olimpiada, bueno, fui a 4 Olimpiadas Nacionales, pues medalla de oro. Y de ahí en más ya no ha habido aquí en Morelos medallistas de triatlón con un resultado así.
Así, creo que sí, ha sido óptimo.
A ver, yo creo que me tocará algún día ser entrenador y sacar a alguien, porque hay que volver a poner a Morelos otra vez adelante, porque está...
Paréntesis ahí, dice, me toca ser entrenador. Me encargaron mucho al salir de casa hoy, hace un momento. Dile, por favor, que si su proyecto de entrenar bicicleta sigue pendiente, pero que también se mentalice que va a entrenar también a personas también que no somos de su nivel, pero que queremos entrenar con él.
Sí.
Te manda saludos mi esposa y diciendo que espera algún día que nos entrenes para salir contigo a rodar.
Es un tema que tengo ahí pendiente porque...
Vas a tener mucha gente, ¿eh? Muchos van a querer estar con mejor.
Tengo amigos y les exijo como yo me exigía. Entonces, ahí me dice mi esposa, no, a ver, por ahí no es.
No.
Por ahí no. Te vas a quedar solito.
Sí.
Sigue exigiendo así, te vas a quedar solo. Y sí, ¿eh? O sea, yo noto cuando, que los watts, que el tiempo, que esto, el pulso, el todo, las marcas, y todos se quedan así, como que empiezo a hablar otro idioma. Entonces, así como que me dice, no, por ahí no es. Entonces,
porque ese ya es un nivel ya,
sí,
muy ultra.
Sí, hablar.
Pero bueno, continuamos después. Ese fue tu participación en ese campeonato nacional que te fue muy bien. De ahí, después de varias participaciones, arrancas y te vas a los centroamericanos.
Sí, bueno, me fui a vivir a Guadalajara, ya a la universidad, a estudiar. Y ahí estuve entrenando, estudiando lo que yo podía, lo que me permitía. Y después me fui con el que me llevó mi carrera deportiva como profesional, Javier Rosas, un excelente atleta. Él fue a las primeras Olimpiadas de triatlón en 2004 en Atenas. Entonces él ya se sabía el camino, entonces dije, pues de aquí soy y él me va a guiar y me va a llevar. Él me llevó a los centroamericanos, medallista, a los panamericanos, medallista. Con él gané 3 Copas del Mundo, en México, las 3. O sea, nadie más tiene así que un mexicano defendiendo su casa, y las pude ganar, las Copas del Mundo. Asistí a muchos mundiales, cada año íbamos a los mundiales. Hacíamos top 5 en las Copas del Mundo con él. Él fue prueba y error, y salían los resultados. Salió la clasificación para las Olimpiadas de Río y después para las de Tokio. Pero fue un camino durísimo porque yo vivía solo en Guadalajara. Yo al principio, pues, con la ayuda de mi familia me costeaba todo. Después fui ahí, la gente empieza a voltearte a ver, empieza a ver que estás dando resultados, te ponen los reflectores y los patrocinios.
Empiezan a llegar también.
Sí, sin duda esos llegan. Y pues ahí te das cuenta, ¿no? Que dices, bueno, pues este estuvo desde el principio, este se acercó cuando ya tenía la medalla, pues a este te cuesta más, tú no te cuesta, y así. Así fui creciendo y después... mi medalla de los Juegos Panamericanos en Toronto, tercer lugar. Nunca más antes había habido una medalla en triatlón en Juegos Panamericanos. Creo que el mejor lugar había sido quinto.
Okay.
Y ese año hicimos los tres colores, primero y tercero con la varonil y segundo en la femenil.
Excelente. Sí, sí. ¿En Toronto?
En Toronto. Ahí posicionamos a México como el octavo mejor país del mundo. Y nos a Río llevamos cupo lleno en los hombres y mujeres dos plazas. Cinco atletas, adelante de Italia, adelante de Alemania, adelante de Estados Unidos. Éramos el octavo país de México. Fuimos una potencia en esos años, o sea, imparable. Crisanto, antes de las Olimpiadas, que era el mejor mexicano en ese momento, podium, dos meses antes de los Juegos Olímpicos, podium en una serie mundial, cosa que nunca se había visto. Le estaban ya colgando la medalla, entonces todavía todos tranquilos, vamos paso a paso. Y, sí, y sí, bueno, al sí. final en las Olimpiadas, aunque sigues compitiendo con los mismos del planeta, pero el día de las Olimpiadas es otra carrera. Es, aunque son los mismos que estás viendo cada mes alrededor del mundo, es otra carrera, es algo muy... es mágico. Hay gente que llega pasada, muy quemada, por tanto que...
¿Tanto entrenamiento?
Tanto que entrenó, porque... Yo recuerdo algunos españoles que se la pasaban haciendo abdominales, estaban obsesionados con el rendimiento, con estar flacos, con estar finos, con tus números, con el peso, con la hidratación, con la comida. Ya después, para las Olimpiadas de Tokio, ya disfruté más. Ya sabía cómo era, ya sabía qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer también. O sea, ya me sabía como un poquito más el camino.
Excelente, sí.
Con mi entrenador ya sabíamos qué series no hacer, cuáles sí, qué peso tener, qué mentalidad, qué diálogo interno, qué comer, cuántas horas dormir, a qué hora hacer la siesta, dónde irnos a entrenar. O sea, son un montón
de aspectos que tienes que cuidar para un buen rendimiento a la hora de la competencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿cuánto trabajo viene, sí, tanto emocional como físico, como alimenticio, psicológico y todo,
¿no?
Es
importantísimo,
¿no? ¿Sí? El psicológico,
primer.
Sí, ¿no?
¿Para qué? Para 1:50 de competencia.
Excelente. Ahora, bueno, de pronto te fuiste de rapidísimo. En cuanto a las Copas del Mundo, uh-huh, ¿alguna que recuerdes? Yo sé que participaste cada momento, tienes una carrera de más de 20 años. ¿Una que recuerdes que nos puedas compartir?
En Japón, en Miyazaki, tuvimos una gira de 8 fines de semana seguidos compitiendo. Fue en República Dominicana, Portugal, en Lima, aquí en México... esa de Miyazaki, después volvimos a España, ¿dónde fue otra? En Colombia y la última fue Portugal. Esa carrera, yo estaba fuera de las Olimpiadas, esa Copa del Mundo quedé cuarto, no fue medalla, pero un año antes había quedado en ese mismo lugar de competencia, quedé en el lugar 42, un año antes. Entonces me aprendí el recorrido, yo me quedé con esa espinita. Y el siguiente año quedó cuarto, a 3 segundos del podium.
¡Ah!
Sí, a 3 segundos.
Del 40 y tantos al 4.
Sí, al 4, sí. Y iba en segundo, pero se me acabó el gas y yo me estaba arrastrando por llegar, faltando 800 metros. El primer lugar ya no lo alcanzaba. Dije, me tengo que meter a las medallas. Y me pasan los dos atletas en los últimos 400 metros. No, se me fue el alma ahí. Pero esa carrera fue la que me metió a las Olimpiadas.
Para las de Río.
Las de Tokio. Sí, esa la recuerdo con mucho cariño. De hecho, fue hace 8 días, en las mismas fechas.
Sí.
Fue hace 8 días y yo estuve ahí viéndola. Me emocioné tanto porque me conozco el recorrido, sé dónde duele, sé dónde te aprieta todo. Y me dio emoción ver ya...
Recordarlo, sí, ¿no? Yo estuve ahí, aquí sí. Está, aquí pasa aquello.
Sí, ese día a las 3 de la mañana, hora de México, el sábado, era viernes allá y lo estuve viendo. No, al revés, viernes aquí, sábado allá. Y lo estuve viendo y yo creo que cada año lo voy a seguir viendo, esa carrera.
Sí, claro.
Sí, aunque no tuve medalla, hubiese estado increíble con esa medalla, pero me marcó para toda la vida, porque igual, como dicen, ¿no? Para ir a las Olimpiadas una vez, igual fue suerte, fue chiripa, ¿no? Pero yo fui dos. Ahí quiere decir que no fue suerte.
No, claro. Sí. Estuviste en Río y estuviste
en Tokio.
En dos ocasiones. Ahora, ello es en cuanto a las Copas del Mundo. ¿Cómo consigues tu clasificación para después? Esas te clasificaron para Tokio.
Para Tokio,
¿y
sí.
¿Y con dónde te clasificas para Río?
Igual en Japón, pero fue en Yokohama, del otro lado de la isla. En mayo, mi cumpleaños, un súper regalo. en el 2016, mayo, junio, julio, agosto, faltando 3 meses para las Olimpiadas. Ahí éramos como una potencia, los 3 mexicanos estábamos dentro de los 30 mejores del mundo. Yo me clasifiqué en el lugar 21 del mundo a las Olimpiadas, o sea, era solamente van 55, estaba por adelante de la
media. Sí, no, claro.
Y el peor mexicano era el 30, el mejor era el 12, yo era el 21. O sea, era algo así que llegué, me acuerdo esa vez en la noche, le dije a mi papá, oye, ya estamos. Me dice, no estamos. Hasta que no vea que te subes al avión, ya estamos. Hijo, hasta que salió el anuncio en la CONADE, todo mundo, ya vamos a las Olimpiadas, ok, ya clasifiqué, ahora hay que entrenar para ese día.
Hay una fotografía preciosa, la vi, le dio la vuelta a todo México.
Mi abuelo.
Tu abuelo, sí. También, y de verdad que pienso que todos celebramos contigo esta participación, todos vimos ese sentir. Y todos nos unimos en ese sentimiento ahorita de escucharte y todo, ¿no? ¿Conservas tu pasaporte con tantos sellos?
Sí, tengo 4 pasaportes llenos de muchos sellos. 2 pasaportes de ellos traen el sello de las Olimpiadas, el de Río y el de Tokio.
Sí,
ese año,
de la Villa Olímpica.
Sí, te ponen ahí tus sellos.
Ok, vamos a hacer una breve pausa. ¿Tenemos tiempo, Julio? ¿Tenemos tiempo todavía? Ok, tenemos una pausa, seguimos platicando porque hay mucho que platicar y realmente tener una personalidad de este rango no es cualquier cosa. Regresamos en breve, Los Deportes con la Guajolota, Cañaveral 100.5.
Los Deportes con la Guajolota. RTV Noticias, a la hora.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado afirmó que se garantiza una atención multidisciplinaria en cada uno de sus servicios, dirigida a personas en calidad de víctima y basada en un enfoque de derechos humanos. La gobernadora Margarita González Arabia encabezó el foro Voces que Transforman, Liderazgo y Participación de las Mujeres por la No Violencia. La mandataria destacó el avance en las políticas públicas orientadas a proteger a niñas, adolescentes y mujeres en los 36 municipios del estado. El gobierno de Morelos confirmó el avance en el proceso para proteger el traje de chinelo como patrimonio cultural y productivo. Fue publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad como parte del expediente que respalda la indicación geográfica presentada ante el INPI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Coordinación de Atención a la Discapacidad invita a todas las personas a participar el 3 de diciembre en las actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La cartelera se encuentra en las redes sociales. Integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad aseguraron a 3 masculinos armados quienes podrían estar implicados en el robo de automóviles en el municipio de Cuernavaca. Soy Fabiola García Villafaña y esta fue la información local.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
El circuito Tierra y Libertad está transformando Morelos. La atención a más de 750 kilómetros de carreteras y caminos permitirá conectar de forma segura a los 36 municipios, impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo en todo el estado. Además, genera empleos y mejora la movilidad de miles de familias. Estamos construyendo el camino. Visita morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya estamos de vuelta en la cancha. Sigues escuchando Los Deportes con la Guajolota.
Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos a través de Cañaveral 100.5, Los Deportes con la Guajolota. Es desde Jujutla de Juárez, Morelos, México. Continuamos aquí con Irving Pérez Pineda, nuestro amigo atleta olímpico, que nos está platicando su trayectoria, cómo llega a clasificar para Tokio, cómo llega para Río. Pero bien, nos platicaba, hace un momento estábamos tras esta pausa, platicando sobre la experiencia en Tokio, ¿no? Que se atraviesa la pandemia y viene una situación muy complicada para las participaciones deportivas, no tan solo en el triatlón, sino en todos los deportes, claro, sí, está, ¿sí? Pero que detiene todo y que pausa y que incluso afecta a los patrocinios, afecta a muchas cuestiones con las cuales se mueve también los deportistas y más aquí en México, ¿no? Que lamentablemente, pues no es muy fácil, ¿no? Y tú has padecido esas situaciones, las has visto con otros deportes, pero que no obstante logran sumar y logran rankearse en una muy buena posición a nivel olímpico.
Sí, esa pausa fue obligada. O sea, yo cuando empezó la pandemia, yo estaba en Guadalajara y teníamos un calendario muy amplio. Fue en marzo, ¿no?
Sí.
Y yo empezaba en Oceanía, en Nueva Zelanda y Australia, mi primera gira de ese año, ya con miras a las Olimpiadas, ya que quedaba, menos de 8 meses.
Sí.
Y ya nos íbamos y que si me voy al aeropuerto, no me voy al aeropuerto, y cancelan el vuelo y cerraron las islas, las de Australia, la Nueva Zelanda, y no, pues no me voy. Y mi entrenador, ¿cómo que no te fuiste? Pero te tienes que ir. Le digo, pues es que no me dejaron subir al avión, ya no.
La canoa está lejos para remarla hasta allá, no aguanta.
Sí, ¿no? Y cerraron todo. Y pues era como que se escuchaban noticias de China, de que la pandemia, de que el coronavirus, y bueno, pues me quedé y me dice mi entrenador, ¿y cómo vamos a hacer para clasificarnos? Como a los 5 días se cierra el mundo y a todos nos encierran, y fue como también un trago muy amargo de digerir, de que, pues, ¿qué sigue? ¿Va a seguir el mundo igual o va a haber el deporte? O incluso las Olimpiadas las cancelaron. Se aplazaron un año, o sea, fue algo muy, muy triste de recordar.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, pues ahí los patrocinadores, dos se retiran, pues gente que me apoyaba, las becas bajan, todo. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo dije, pues igual retomo la odontología, que pues para un consultorio, pero pues no te puedes mover. Y vuelven a abrir, que después de un año fue, que del encierro de que...
Año y medio.
Poquito a poco empezaron... La alberca no nos dejaban estar tantos por carril. Ahora recuerdo y digo, bueno, pues esas cosas, o sea, como que siento que nos sirvieron para mí traer aquí tapado. O sea, no sé.
Sí.
Yo lo vivía en las competencias de que sana distancia en el mostrador, sacando tu ticket, del sello, y en el avión todos juntos.
O sea,
yo no...
Ajá, ¿qué onda, no?
Ajá, o sea, a ver, fórmense aquí todos separados, pero en el avión vamos a ir 200 personas...
Y ahí sí, ahí lo llevas a 20 centímetros de ti.
Ajá, entonces yo no entendía por qué nos hacían eso, sí. y gracias a Dios nunca me enfermé de
excelente, de COVID,
del bicho ese. No, ya después de las Olimpiadas fue cuando me enfermé, pero antes no. O sea, ya llegando ya había pasado todo. Creo que hasta hace como 6 meses estuve, pero síntomas raros. Pues,
sí, ¿no? Ya no, nada.
Nunca
nada
estuve fuerte. Así. Ajá, y pasó todo eso y... Me clasifico después a las Olimpiadas y fue una experiencia bien diferente, sin público. Yo quería que mis papás fueran, pues no se pudo. No, o sea, sí. Porras, amigos, todo, no se pudo. Y competir en un estadio sin ruido, pues sí cambia muchísimo. Cambia porque solamente eran los voluntarios dando agua, los jueces, la policía, deteniendo pues como que el flujo de los atletas y eso. Fue una experiencia diferente. En la villa también un poquito diferente, convivir con los atletas, con los demás países, todo. O sea, todo el tiempo con cubrebocas y así. Y gracias a Dios nadie se enfermó de la delegación. ¿Sí?
Después de haber vivido toda esta amplia carrera por más de 20 años, podríamos decir, si empezaste en aquel lejano 1993, 91, 93 que empezaste, que nos platicabas al inicio del programa, fueron, sí, más de 30 años, ¿no? Dándole duro y conseguir el sueño que, como bien lo comentaste, muy pocos seres humanos en el mundo, no hablemos de México, sino del mundo, logran conseguir, llegaron a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué te deja toda esta experiencia, todo este recorrer? En pocas palabras, porque sí, la verdad. Sí,
la persona es mucho. Que, sí, la que persona sientes. Que me convertí después de haber ido a los Juegos Olímpicos, con esa versión me quedo, pero no me quedo en el inmediato, ¿no? Ahora que soy papá,
bien.
Ahí me doy cuenta lo que realmente me sirvió, ¿sí? Que es lo que yo quiero para mi hija, que quiero que todos tuvieran un deportista en cada familia, porque...
Pero también estás de acuerdo que no hubieras llegado a ser sin ese importante apoyo e insistencia, como bien lo comentaste también en el programa, sí. De tu mamá, que te motivaba, que es muy, muy tesona, y que tu papá, que siempre, si mi hijo quiere eso, sí. Yo voy a ver cómo le hago y me lo voy a llevar a Valle de Bravo, Iztapan, sí. De la Sal, si te robaron tu casco, ahorita vemos cómo lo hacemos, pero sí, tú vamos a seguirle y vamos, ¿no?
Sí.
O sea, el ser un buen padre también y apoyar en los sueños de tu hijo, muy importante.
Sí, ahora lo veo y yo quiero ser un padre presente, quiero estar ahí. Yo creo que si hubiese tenido hijos antes, hubiese sido algo muy diferente, porque yo tendría que estar enfocado en el deporte para comer, para
lo que
genera, para vivir. Y ahorita disfruto mucho a mi hija, disfruto la familia, la casa y mi negocio.
¿Dónde vives actualmente?
Aquí en Jojutla.
Sí. Vives en Jojutla. Hay proyectos deportivos, hay proyectos también comerciales, sus papás son comerciantes.
Sí.
Y también le estás dando en el comercio, sabemos que tienes una pizzería que va cada vez con mayor prosperidad, llegando gente a tu pizzería, a tu negocio. Pero también hay proyectos deportivos.
Sí, está ese, el de formar un equipo, ya están las bases, ya está todo. Quiero bajarlo, aterrizarlo a que sea presencial y la base de donde vamos a estar entrenando, ¿sí?
Excelente.
No quiero que se cierre a triatlón. Si tú quieres preparar un maratón o si quieres preparar carreras de ciclismo o de atletismo, está bien, te ayudo, ¿sí?
Hay mucho que puedes hacer y mucho que puedes promover. Sí. ¿Te parece bien, Irving? ¿Te parece bien que en medida de tus tiempos puedas acompañarnos nuevamente para platicarnos sobre tus proyectos deportivos e incluso invitar a las personas a participar? Porque este programa está abierto precisamente para ello, para el deporte. Pues se llama Los Deportes con la Guajolota, y que podamos gozar de tu presencia en otro programa más.
Seguro.
Para platicar de eso. ¿Te parece
Segurísimo,
bien?
Segurísimo, sí. Eso para mí, yo no quiero irme de aquí de Morelos sin haber dejado plantada una semilla de todo lo que me dejó el deporte, lo que me dio.
Perfecto. Chavo, quiero agradecer tu presencia, no me despido de ti, aquí quédate conmigo, acompáñame, porque tengo que dar esta información rápidamente, ¿sale? Vamos a platicar rápidamente, les platico, estamos con Irving Pérez, pero les quiero platicar. En cuanto al torneo de barrio, se vienen rápidamente este próximo jueves las semifinales. Este próximo jueves 27, en punto de las 4 de la tarde, se enfrenta en el torneo juvenil Tecomatlán contra Tenancingo, y el platillo fuerte a las 6 de la tarde, el conjunto de los cocoleros de Tecomatlán se miden ante la Trinidad este jueves 27 por el primer boleto a la fiesta grande que se va a llevar a cabo el próximo 8 de diciembre. El sábado 29 a las 4 de la tarde se enfrenta la Trinidad contra Santana, y a las 6 de la tarde el Calvario contra San Mateo. Partidazos los dos, ¿eh? El jueves y el sábado. En la Copa Agustín Alonso se reanudan las acciones. El día de mañana, miércoles 26, a las 4 de la tarde, juegan allá en la unidad deportiva Nacatongo de Tlayacapan, calle Plaza 12 de Octubre, contra Cusco, Perú. Se van a enfrentar a las 4 de la tarde. Y el jueves 27 se enfrenta a las 4 de la tarde en la deportiva Tepalcingo. El conjunto de Armadillo recibe a Deportivo San Lorenzo Yecapixtla. Deportivo Yecapixtla viene ganando 2-0. El Matagigantes, vamos a ver cómo le va ya contra los Armadillos. Vienen ganando y se vienen grandes encuentros. Ya son las semifinales de vuelta de la Copa Agustín Alonso. Las finales el próximo 5 de diciembre en el estadio de Cuernavaca al Centenario, y el 13 de diciembre, que es el cumpleaños de Yeye, es la vuelta en la Agustín Coruco Díaz. Nos vamos rápidamente, rapidito de Blon Ping Pong con la primera división. Se viene el miércoles, juegan los cuartos de final. Viene el conjunto de Toluca contra Juárez. La ida van a ser este miércoles 26 a las 7. La vuelta el sábado. Después de Tigres contra Tijuana juegan también. Cruz Azul contra las poderosas Chivas van a jugar el jueves 27 a las 8 de la noche. El América contra Rayados juega el miércoles 26 a las 9 de la noche. Dato importante es que Tigres contra Tijuana juegan el miércoles 26 a las 11 de la noche, Julio. A las 11 de la noche juegan. Va a acabar a la 1 de la mañana el partido. Andan por ahí con su tema que si va a jugar. Sí, imagínate quién salga ahí en vincuete, ¿no? Que si va a jugar Mora o no va a jugar porque es menor de edad y que bueno, que en fin. Traen su tema por ahí con los Xolos de Tijuana. Es la primera vez de manera histórica que avientan tres partidos en un día. ¿Sí? El primero a las 7, otro a las 9 y termina a las 11 Tigres contra Tijuana. Todo para favorecer, ya saben, ¿a quién? A la América, papá, ya saben. Para ayudarles al hijo menor, ¿no? Entonces, así las cosas. Son así los cuartos de final de la primera división. La vuelta todos van a jugar, juegan el sábado. La vuelta Toluca Juárez, juega también Tigres Tijuana y juega América Rayados. El domingo juegan Cruz Azul contra las Chivas. ¿A qué equipo le vas de primera división, Irving?
Al Tigres.
Ah, pues ahí está, él le va al Tigres, va contra Tijuana. Aquí Julio, ¿a qué le vas tú? A las Chivitas, eso es todo, yo también lo voy a las Chivas. Pues bien, damas y caballeros, estamos ya llegando a la recta final. Quiero agradecer mucho la presencia de nuestro gran atleta olímpico, el cual el día de hoy se ha dado oportunidad para platicarnos sobre esta gran experiencia de vida en el deporte. Irving Pérez, ¿algo que deseas agregar?
No, agradecerle al equipo de producción que está aquí, somos bastantes. Pues gracias por la invitación, de verdad. Y cuando gustes la invitación, yo la acepto. Como me hablaste ayer, me vine hoy y listo.
¡Ah, no te creas que caí de hoy! No, hombre, hay que sacar cita con este camarada. Muchas gracias. Saludos, Edel Cortés. Todo listo para la porra el jueves. Allá nos vemos si Dios nos presta vida o licencia. Soy Antonio Núñez Larios de Los Deportes con la Guajolota. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros buenos amigos en la producción. Nos acompañó Julio, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes. Dios los bendice y a mí que no me olvide. Ahora sí, ¡vámonos!
Esta es XHJLA.